Radio Inédita 103.9. Lo que querés escuchar.
El doctor Díaz Joffre, el abogado litigante, pretende el cobro de unos 1.000 millones de pesos, que serían sus honorarios. Esto habla de un 33% de retención de la coparticipación, y se dirige directamente a la persona del intendente. ¿Está? Bueno, ahora
a decir inexactitudes, por no decir mentiras. En realidad esto no es un préstamo al GREC. Esto es préstamos que los empleados habían sacado y que la municipalidad tenía un código de descuento mediante el cual le descontaban a los empleados y después le pagaba la financiera. Lo que hizo la municipalidad fue, en términos llanos, fumarse la plata y no la financiera, y sí se la descontó a los empleados. Entonces, cuando se hizo la denuncia penal por malversación de fondos, ellos vinieron a reconocer la deuda y a pedir un plan de pago en cuotas. Ese plan de pago en cuotas lo incumplieron. Motivó una acción judicial que ante un juez se comprometieron nuevamente a pagar plan de pago en cuotas y también lo incumplieron. O sea, dos convenios incumplidos. Eso fue en el año 2004 hasta el 2006. De ahí en más entramos en un derroteo judicial de chicanas y de prolongación de los plazos por parte del municipio hasta llegar al día de la fecha, 21 años de litigio. Con lo cual, evidentemente, ellos especulaban con licuar la deuda con el tiempo, y el tiro le salió por la culata, y no solo que no, el tiempo no le jugó a favor, sino que la actual estabilidad, otros periodos de estabilidad monetaria, hicieron que los pesos a una tasa de interés de tasa pasiva más el 2% que ha fijado el Tribunal Superior de Justicia, porque esto tuvo las tres instancias, hace que los montos hayan sido exponenciales. Ahora, lo que tampoco dicen ellos es que tuvimos 4 audiencias de conciliación desde el mes de julio hasta la fecha, con el juez que interviene en la causa, intentando que la sangre no llegue al río, o sea, que no tener que embargar fondos, sino que hagan un plan de cumplible, pero que se comprometan y lo hagan. 21 años después de 3 intentos, era lo lógico. Una semana antes de firmar el acuerdo al que se habían comprometido ante el juez en una de las audiencias, tiraron todo para atrás. Entonces, ahora ellos están saliendo por todos los medios a echarnos la culpa a nosotros de una deuda que el Estado, porque esto no son los intendentes de turno, es el Estado. Los intendentes de turno se van pateando la pelota para adelante, que lo pague el otro. Pero el Estado es el que tiró este acuerdo. Nosotros habíamos resignado muchísimas cosas para que el municipio no se viera comprometido. Pero esto lamentablemente no lo dirigen empresarios, sino políticos.
Bueno, ahí está, doctor, solamente una parte donde, bueno, queda establecido lo que ya de algún modo también adelantó el intendente. El intendente nunca dejó de reconocer el que se sentaron a una mesa de conciliación con la presencia del juez, pero hay algunas cosas que no nos quedan claras, como por ejemplo esto que habla de que la municipalidad contaba con un código de descuento de los salarios y que la municipalidad se fumó las cuotas que nunca fueron rendidas a la financiera, que en definitiva es el contenido del juicio que abre ahora este reclamo que lleva adelante el abogado litigante.
Sí, Enrique, hay varias cosas. La primera, bueno, obviamente lamentar las calificaciones que hace el doctor Díaz Joffre, de que tanto el señor intendente Raúl Cardenal como yo hablemos salido a decir incertidumbres cuando no mentiras, dice él. Esto claramente no es así. Por eso lamento mucho esa calificación, pero él sabe muy bien lo que pasó, y lo que él está diciendo, si bien no es una mentira, yo no voy a entrar en el mismo terreno que él, lo que sí está haciendo el doctor Díaz Joffre es contar la verdad media, digamos. Está contando medias verdades. No es que está mintiendo, sino que está contando medias verdades. Allí hay varias cosas. La primera, que hace específicamente a su pregunta sobre el código de descuento, nosotros no tenemos la información de cómo se accedió a ese código de descuento, porque eso evidentemente la municipalidad no lo tiene per se, no lo tiene por sí. Habitualmente quienes tienen posibilidades de efectuar descuento por planilla o código de descuento generalmente son las asociaciones mutuales o las cooperativas. O no sé cómo habrá sido en ese momento, porque el acuerdo por el cual se le autoriza a la municipalidad a efectuar códigos por descuento de planilla, no obra en el municipio, no hemos podido acceder a esa documentación, no sé en qué contexto se firmó o con quién se firmó, pero eso es irrelevante a la causa. Evidentemente ha habido un reconocimiento por parte de el doctor Bustos de que eso, de que esa deuda existía, que ese es el verdadero problema que tenemos nosotros, digamos, ¿no? No tanto esos créditos que se otorgaron oportunamente o el descuento que se hizo o no se hizo, sino que lo que le habilita a la ejecución a Viedad, punto también como su abogado, es ese acuerdo que firman con posterioridad que menciona allí el doctor Díaz Joffre. Una vez que se hace la denuncia por la retención indebida de los fondos, es allí donde Busto firma este reconocimiento de la deuda, y allí es donde se abren los dos juicios, porque él firma un reconocimiento de la deuda de Vedán y le reconoce también un monto de honorarios al doctor Díaz Joffre. Por eso están los dos juicios. Hay uno que es Vedán contra la Municipalidad de Cosquín, que es de la financiera, y uno que es Díaz Joffre contra la Municipalidad de Cosquín, que tiene que ver con los honorarios. Es verdad también que fuimos a una audiencia de conciliación, cuatro fuimos, con el juez, de las cuales a dos asistió personalmente el intendente, porque el intendente asumió la responsabilidad de esta gestión en un todo. Por eso, inclusive con esta deuda también nos comentaba en su momento el juez de la causa que era sorpresivo y era inédito para él que un intendente personalmente fuera a las audiencias, que era la primera vez que lo veía. Pero el doctor Raúl Cardinali lo hizo, asistió personalmente a las audiencias junto conmigo, y allí se intentó, obviamente, arribar a un acuerdo. Lo que pasa es que, previo a esa instancia de acordar, cuando nosotros recién asumimos la gestión, nos encontramos con que estos acuerdos que dan base a la acción no habían seguido el circuito administrativo correcto. Es decir, estos acuerdos habían sido firmados en una instancia judicial, como bien dice el doctor Díaz Joffre, de luego posterior a las denuncias que existieron personales contra Bustos. Y entonces esa firma del acuerdo también la hizo personalmente Bustos, sin seguir el circuito administrativo. Es decir, él compromete al municipio en un reconocimiento de deuda sin tener la debida ratificación por parte del Consejo Deliberante, que es el circuito administrativo esperable o legal. Cuando nosotros nos encontramos con esa situación, lo que hacemos es plantear dos demandas ante la justicia contencioso administrativa a los efectos de determinar si esos acuerdos suscritos son legales o no. Uh-huh. En los juicios ejecutivos que estaban planteados ya allí en el año 2000 y pico, y sobre los que habla el doctor Díaz Joffre, son juicios justamente ejecutivos. El juicio ejecutivo es un juicio que tiene una posibilidad probatoria muy escasa, muy escueta. No se pueden abrir otras instancias probatorias más amplias. Por eso nosotros, lo que sí podemos, digamos, en nuestro derecho, en los juicios ejecutivos no se discute la causa. Pero como nuestro derecho, cuando usted, ¿qué quiero decir con esto para que la gente entienda? Cuando yo firmo un pagaré a favor de alguien, o cuando firmo un cheque a favor de alguien, y esa persona me lo ejecuta, yo no puedo discutir la causa de ese pagaré, o la causa de ese cheque. No puedo decir, no, eso yo se lo di porque no. Como yo he firmado una obligación pura y simple de dar una suma de dinero, no hay lugar para la discusión de en qué contexto o por qué le di eso. Pero sí me habilita la ley a abrir un nuevo juicio que sea de características ordinarias, el juicio común, en el cual yo pueda discutir la causa de esa obligación que me están reclamando de manera ejecutiva. Y eso fue lo que hicimos. Nosotros iniciamos dos demandas en el fuero contencioso administrativo, apenas asumimos, porque antes no se había hecho, y lo hicimos nosotros. Entonces allí le presentamos al juez todas las pruebas y le decimos que ese título ejecutivo que nos están justamente ejecutando no reviste las condiciones de legalidad suficientes como para llevar adelante su ejecución. Pero como está en fase ejecutiva directamente, pedimos allí en esos juicios que se suspenda, que se dicte una medida cautelar que suspenda cualquier embargo que se ordene en nuestra contra hasta tanto podamos determinar la legalidad o no de ese instrumento que están llevando adelante la ejecución. Bien, hacemos esas demandas esas demandas están en trámite, y cuando llegue el momento de las audiencias, con el doctor Díaz-Jofre, nosotros sí teníamos intenciones de acordar, y eso es verdad, y habíamos llegado a un principio de acuerdo que consistía en congelar la deuda, porque eso tiene unos intereses. En el acuerdo se suscribieron, en el acuerdo que se suscribió, se establecieron intereses que son absolutamente leoninos.
Eso, perdón, doctor, ese, reiteremos esto, ese acuerdo con esos intereses leoninos, ¿quién lo firmó?
El que firma Bustos.
Perfecto.
Y más, era peor todavía, porque establecía un sistema de actualización de capital y de intereses que era de la tasa pasiva del Banco Central más el 2% mensual en el acuerdo de Bustos. Luego hubo una discusión judicial a través de recursos y la Cámara terminó resolviendo que era abusivo ese interés y lo acomodó a la tasa pasiva más el 2%, que es lo que señaló el doctor Díaz-Jofre allí en la nota, pero es semestral la actualización. De cualquier manera, con la cantidad de años que pasaron, esa actualización semestral hizo que una deuda originaria de $600,000 aproximadamente se transformara en una deuda de $5,000,000 en este momento. Por eso se volvió una cosa impagable. Nosotros no podíamos permitir que esto siguiera actualizándose así. Entonces, en una mesa de acuerdo delante del juez, lo que tratamos de hacer era congelar ese monto para que no sufriera esa actualización permanente y semestral y establecer un sistema de pago que fuera del 8% de la coparticipación, que era lo que nosotros podíamos afrontar en ese momento. Perfecto, hasta ahí veníamos bien, y tiene que ver, está en coincidencia con las manifestaciones del doctor Díaz-Jofre, de que habríamos llegado a un principio de acuerdo, que eso es verdad. Lo cierto es que nosotros, cualquier acuerdo al cual arribáramos, tiene que tener también la ratificación del Consejo Deliberante, que es lo que Bustos nos hizo en ese momento. Nosotros no podíamos pecar de lo mismo que estábamos denunciando durante la gestión de Bustos. Sí. Entonces, cuando ese acuerdo nos llega para ser sometido ante el Consejo Deliberante, para ser tratado, para ser acordado, para ser autorizados por el Consejo Deliberante de la suscripción de ese acuerdo, nos encontramos con que había una cláusula allí que nos imponía la renuncia a esos juicios que nosotros hemos hecho para poder llevar adelante el acuerdo. Y allí es donde se traba el acuerdo, porque el Consejo Deliberante no aprueba bajo ningún punto de vista eso, y nosotros tampoco estábamos de acuerdo, digamos, el intendente tampoco estaba de acuerdo con ninguna renuncia de derechos. Lo que nosotros planteamos era diferente, es decir, está bien, este juicio ejecutivo ya está en etapa de ejecución de sentencia, tiene sentencia firme, se está llevando adelante la ejecución. Nosotros vamos a pagar esos juicios, vamos a honrar nuestro compromiso, vamos a honrar nuestras obligaciones y lo vamos a ir pagando. Pero en paralelo seguirán tramitando estos juicios que nosotros iniciamos, que atienden a la nulidad o no de ese acuerdo, a la validez o no de ese acuerdo. Si a nosotros nos va mal en estos juicios y al final se acredita que esos acuerdos eran válidos, perfecto, todo lo que nosotros hemos pagado está perfecto, lo seguimos pagando, y además pagaremos los gastos y las costas que hayamos ocasionado por esta discusión que armamos sobre la validez. Pero si nosotros logramos acreditar que ese acuerdo, esos acuerdos que no llevan la suscripción del Consejo Deliberante, que no llevaban la autorización del Consejo Deliberante, eran nulos o eran inválidos, la otra parte deberá devolvernos todo lo que nosotros le hemos pagado, habida cuenta que se decreta la nulidad. Esa es la posición nuestra.
A ver, doctor, discúlpeme que hago una lectura más más popular, por así decirlo. Sí, es decir, que en ese acuerdo el doctor Díaz-Jofre pretende poner una cláusula que haga que el municipio renuncie a esa demanda o a esa investigación, donde posiblemente él tenga que devolver el dinero. Y por el otro lado usted tiene la seguridad que lleva adelante esta demanda porque considera que es nulo a partir de la actitud que tuvo el intendente Bustos de no elevar y contar con la aprobación del Consejo Deliberante para tomar eso que se transformó en esta deuda millonaria.
Claro, nosotros seguridad no tenemos ninguna, por eso lo presentamos.
No, digo, pero en su fuero de conocimiento y más íntimo, si yo hago un comparativo con la pretensión del doctor Joffre, él quiere sacar eso para asegurarse que se lleva la plata. Usted se la juega porque tiene más convicción de que va a ganar.
Bueno, no solamente eso, sino que nosotros tenemos la obligación legal de hacerlo.
Ajá.
Nosotros somos funcionarios públicos. Si nosotros detectamos una irregularidad en torno a una negociación que llevó adelante el municipio, tenemos la obligación de plantearla. O sea, nos podemos soslayar y condenar al pago simplemente al municipio porque para nosotros es más cómodo. O sea, esto no es una cuestión de comodidad, por eso le digo. Obviamente que la mirada que tiene el doctor Díaz Joffre es la mirada de un privado, y yo la respeto. O sea, él pretende cobrar lo máximo posible en el menor tiempo posible. Eso yo lo respeto porque es la mirada de un privado que hace negocios. Nosotros somos la administración pública y administramos los bienes de todos los ciudadanos. Entonces nosotros no podemos actuar con criterios de comodidad. Nosotros tenemos el imperativo de actuar bajo criterios de legalidad. Entonces, si detectamos algo que entendemos que no cumple con los requisitos de legalidad del acto administrativo, tenemos la obligación de plantearlo.
Perfecto. Está más que claro. Ahora, doctor, pasado todo el periodo donde se toma el crédito y esto que ya sabemos cuáles fueron las acciones que pretendió llevar adelante el doctor Bustos, ¿cómo es en la sucesión? Porque hay dos administraciones entre la de Raúl Cardinal y la de Bustos, la de Marcelo Villanueva en sus dos periodos, y idéntico lo de Gabriel Musso. No se hizo nada y eso aumentó de esta manera las cifras.
Bueno, por eso digo, allí hay otro error. No es un error, sino que es una mirada sobre la cosa. El doctor Díaz Joffre en su nota dice: pasaron más de 20 años de juicio y nunca pagaron.
Claro.
La realidad es que entre medio hubo denuncias penales, no solamente la denuncia penal que hizo el propio doctor Andrés Díaz Joffre por la restricción indebida, sino que después, durante la gestión de Marcelo Villanueva, que fue inmediata posterior a la del doctor Bustos, allí la asesoría letrada, de acuerdo a la documentación que nosotros contamos aquí, la asesoría letrada, en cabeza en ese momento del doctor Ricardo Agost, hizo un relevamiento de toda esta situación y efectuó las denuncias también penales. Donde pusieron en conocimiento de la justicia toda esta irregularidad, inclusive esta que nosotros venimos sosteniendo ahora también, de que no se había seguido el circuito administrativo adecuado al momento de la confección de los acuerdos. Eso ya fue denunciado en su momento por el doctor Ricardo Agos mientras ejercía la asesoría letrada de la gestión de Villanueva. Entonces, tanto es así que eso provoca que el juicio, que estos juicios que ahora nosotros estamos en etapa de ejecución, que son el de Verán contra Municipalidad de Cojín y el de Díaz Joffre contra Municipalidad de Cojín, estuvieron suspendidos, estuvieron congelados durante muchísimo tiempo, aproximadamente desde el año 2004, 2006 hasta el año 2018, porque cuando hay denuncias penales entre medios se produce un efecto jurídico que se llama prejudicialidad penal. Es decir, si sobre una circunstancia existe la posibilidad de que haya existido la comisión de un delito, ese acto, que puede tener una base ilegal, no puede producir ningún efecto hasta tanto no se determine si el origen de ese documento es legal o es ilegal.
Perfecto.
Eso es la disciplina que mantuvo congelada, detenida el avance del juicio durante todos esos años. Tanto es así que inclusive durante la gestión de Marcelo Villanueva hubo, por parte del gobierno nacional, un programa de saneamiento del municipio, de saneamiento de crédito del municipio, una especie de pacto fiscal,
sí,
en la cual el gobierno nacional colaboró con la solución de los problemas jurídicos que tenían los municipios y se arreglaron muchos juicios que tenían la Municipalidad de Cojín. Este en particular no se pudo arreglar porque estaba bajo el manto de esa prejudicialidad penal. Y hay que determinar primero si el carácter no es, el origen de esa deuda no era ilícita. Entonces, por eso no se pudo hacer. Por eso, cuando el doctor Díaz Joffre dice: pasaron 20 años y no se pagaron, tiene razón en parte, es una verdad a media, porque hubo mucho tiempo durante el cual no se podía pagar para no convalidar un acto que podía llegar a tener origen ilícito.
¿Y esa, y ese juicio que inicia el doctor Agos, tiene sentencia? ¿Qué pasó con eso?
Claro, él hace las denuncias correspondientes y en el año 2018 sale una sentencia de sobreseimiento. Es decir, ese sobreseimiento sale por prescripción. Entonces tenemos varias formas de que una persona... Cuando una persona es sobreseída es porque es encontrada inocente, ¿cierto? Sí. Uno puede ser inocente de dos formas, porque se acredita su inocencia o por el beneficio de la duda, por el indubio pro reo. En el caso del sobreseimiento por prescripción, es la aplicación directa del indubio pro reo. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo, ahí pasa el tiempo máximo establecido por la ley, y no se ha podido acreditar el ilícito. Entonces la persona no es que sea, ha sido encontrada inocente directamente, sino que es sobreseída por prescripción porque durante el paso del tiempo no se pudo acreditar la existencia del ilícito. Y eso fue lo que pasó aquí. En el año 2018 se produce una sentencia, dictan una sentencia de sobreseimiento por prescripción, y recién allí comienza a correr de nuevo. Estos juicios comienzan, pueden seguir adelante, desaparecida la prejudicialidad penal, pueden seguir adelante los juicios que tienen sentencia de homologación de esos acuerdos en el año 2021. Y a partir de allí comienza la ejecución. Ya.
Y ahí ya estamos hablando del gobierno de Musso. ¿Por qué no de se Musso, hizo sí. en ese momento algo similar a lo que están haciendo ustedes ahora?
Bueno, yo entiendo que lo que se debió haber hecho, más allá de los juicios ordinarios que nosotros hemos planteado, que podrían haberse hecho o no, eso son cuestiones de criterio profesional, lo que sí debió haberse hecho indudablemente es plantear los recursos de apelación a esa homologación del acuerdo, no dejar que tenga carácter de definitivo, carácter de firme, ese auto homologatorio, y recurrirlo, evidentemente plantear los recursos de ley.
Bien. Y ahora, con estos tiempos, con esta espada de Damocles que la tenemos sobre la cabeza, ¿en qué situación estamos? ¿Cuáles son las expectativas que se puedan tener conforme a eso que usted nos detalla de los tiempos, ¿no? Porque al principio, en la primer conferencia de prensa, el intendente hablaba de plazos muy cortos para tomar decisiones, y bueno, uno decía, bueno, en cualquier momento... volvemos a la vieja época de embargos y etcétera, etcétera.
Bueno, acá tenemos un doble cuadro de situación porque son dos los juicios y han tenido rumbos diferentes en torno al criterio del juez que interviene en la causa. Nosotros tenemos que recordar que tenemos un juicio que es de la financiera y un juicio que es del abogado por el cobro de sus honorarios. Para poder llevar adelante estos embargos, el juez tiene que sobreponerse a un impedimento legal, que son las leyes nacionales y provinciales que declaran la inembargabilidad de los fondos que están destinados, de los recursos, sería bien decir, la inembargabilidad de los recursos que están destinados a la prestación de servicios públicos. Hay leyes nacionales y leyes provinciales que protegen los recursos que están destinado a la prestación de servicios públicos, porque entienden que un acreedor privado obviamente necesita y debe cobrar, pero sin afectar la prestación de los servicios de una ciudadanía, las necesidades de una ciudadanía. Entonces, a lo que ha hecho el juez, en este caso, el doctor Díaz Joffre ha pedido en ambos casos que se dejen sin efecto esas leyes, se declare la inconstitucionalidad de esas leyes, y lo que ha hecho el juez es dividir su criterio en torno al juicio con la financiera, al juicio que es Vedan contra Municipalidad de Cosquín. Abrió una instancia de discusión sobre la constitucionalidad en la cual nosotros obviamente somos parte, se nos ha corrido traslado para que nosotros opinemos y podamos fundamentar esa situación de apartamiento o no de esas normas que protegen a los fondos afectados o a los recursos afectados a los servicios públicos. Y en torno a el juicio del abogado, allí nosotros tenemos que discutir antes que se tome ninguna determinación, antes que nos venga ningún embargo de ningún tipo en ese juicio de la financiera. Nosotros tenemos derecho a discutir sobre la vigencia o no de esas normas que protegen esos recursos.
Bien.
Pero en el caso del juicio del abogado, por el cobro de honorarios, el juez le asigna carácter de alimentario a ese crédito. En esto hay que hacer una breve explicación. Se le asigna carácter alimentario a todos los créditos que provienen de trabajos personales. Digamos, se entiende que una persona utiliza su trabajo para mantenerse, para alimentarse. Sí. Entonces, cuando mi trabajo genera un crédito en contra de alguien, ese crédito tiene el carácter de alimentario. Por eso le asigna a los trabajos personales del doctor Díaz-Joffre, los honorarios del doctor Díaz-Joffre, el carácter de alimentario, y decide, bajo su exclusiva responsabilidad, el juez, estoy hablando, ¿no?
Sí.
Decide el juez, bajo su exclusiva responsabilidad, no aplicar, declarar la inaplicabilidad de las leyes que protegen a esos recursos que están destinados a los servicios públicos, y la única parte, es decir, en ese caso, a nosotros no se nos ha dado ni siquiera la posibilidad por parte del juez de discutir sobre la legalidad o no de esa decisión. Por supuesto, nosotros vamos a plantear todos los recursos que tienen a nuestra disposición, porque entendemos que no solamente el criterio tomado de apartarse de las leyes inaudita parte, sin darnos oportunidad ni siquiera hacer ningún planteo, es una circunstancia absolutamente irregular, y que además el monto decidido de embargo, porque no solamente que decide la inaplicabilidad de esas leyes, sino que establece en un 33% de los fondos coparticipables el monto de embargo, lo cual nos parece absolutamente, no solamente irregular, sino arbitrario, abusivo e irracional.
Claro, ahora entiendo lo que decía el intendente, que se va a quedar sin poder comprar los obuscos el doctor Joffre. Bueno, solamente resta entonces ahora, digamos que de algún modo los plazos se extienden, y hay, no sé cómo llamarlo, no es un mar de tranquilidad, pero el oleaje no es tan fuerte.
No, lo que hay que tener en claro en esto es que, digamos, el debate judicial sigue abierto. Nosotros seguimos peleando la situación, obviamente seguimos la batalla judicial que no termina acá, y bueno, tranquilizar a la ciudadanía que no está comprometida la prestación del servicio en lo inmediato. Uh-huh. No está comprometida la realización del Festival de Cosquín, esto es importantísimo que sí. La ciudadanía lo sepa.
Sí.
El Festival de Cosquín no corre ningún riesgo inmediato. A futuro no lo sé, porque no sé cuál será el derrotero que tengan estas causas judiciales, pero en lo inmediato la realización del Festival de Cosquín 2026 no corre ningún riesgo, y en esto queremos transmitirle la mayor de las tranquilidades a la ciudadanía, ¿no?
Uh-huh. Bien, doctor, le agradezco muchísimo el contacto, la claridad sobre todo, y bueno, de algún modo bajar un poco la espuma todo esto, y con la expectativa y sobre todo con la esperanza que van a llevar adelante un buen trabajo que nos va a llevar a buen puerto. Gracias, doctor.
No, gracias a usted por el espacio para poder explicar estas cosas que a veces son un poco técnicas, un poco difíciles de exponer, pero sobre todo que la ciudadanía se quede tranquila, que nosotros estamos realizando el mayor de los esfuerzos para proteger de la mejor manera el erario público, los fondos municipales, y no vamos a dejar de dar nuestro mayor esfuerzo para que eso sea así.
Gracias, doctor, le mando un abrazo.
No, gracias a usted.
El doctor Marco Valentini, asesor letrado de la municipalidad, bueno, como lo anticipamos, trayendo más claridad y fundamentalmente manejar mejor los tiempos, saber en qué lugar estamos parados, y que están garantizadas fundamentalmente la prestación de los servicios de la municipalidad. Está superado al menos por el momento la instancia de ese embargo que iba a hacer, como dijo el intendente, ponerle llave a la municipalidad y dársela para que gobierne otro, y fundamentalmente también está garantizado la concreción del Festival Nacional de Folclore, que fue algo que muchos por ahí también pusieron en duda.